Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quizá recordéis que en fin de semana hablamos con el español enfermero voluntario de la vacuna de Oxford, Joan Pons, que con harto entusiasmo y no pocas dificultades con su familia, que estaba recelosa de la cuestión, se dejó inocular la sustancia de la vacuna de Oxford para ver cómo va esto y si pueden adelantarse fases para que todos gocemos de ella. La cuestión es que el otro día, echando un vistazo por las redes sociales, y seguro que muchos lo habéis visto, pues vi que Joan Pons ha dado positivo por coronavirus y yo me digo, pero bueno, entonces la vacuna, mi gozo en un pozo, no funciona. Vamos a ver qué ocurre. Joan está aislado en su casa, se encuentra bien. Ahora nos precisará, con algo de congestión nasal y dolor de cabeza, y ha querido charlar con nosotros. Don Joan Pons, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro bien, sigo con un poquito de congestión nasal, pero nada, pues no tengo ningún otro síntoma, me encuentro perfectamente, estoy aislado en mi casa, como usted ha dicho, por precaución, porque claro, pues he dado positivo en la PCR que me hice el miércoles. Pues aquí estaré en casa hasta la semana que viene, hasta el sábado 17, que ya podré salir.
Claro, esto a todos nos alarma extraordinariamente porque viene a decir que alguien que ha recibido la vacuna aún así se pone enfermo por coronavirus.
Eso quiero aclararlo. Una cosa es el coronavirus y la otra es el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad, el coronavirus es el bicho, el virus que está circulando por el aire. La vacuna no me protege a que el virus me entre en mi cuerpo, sino lo que hace es protegerme que la enfermedad se desarrolle y yo tenga COVID. Por lo tanto, que yo dé positivo forma parte, es una parte normal, porque, como he dicho, por solo respirar ahora mismo en Inglaterra, que está pasando como muchas partes de España, como en Madrid, que está subiendo muchísimo la incidencia, pues eso hace que el virus entre. La diferencia entre yo, que estoy vacunado, bueno, probablemente, porque tampoco no lo sé al 100%.
Entre los sí, que claro, estoy porque hay que recordar que Joan Pons nos contó que, como es una prueba doble ciego, una parte de los inoculados reciben la vacuna y los otros reciben un nada, o sea, es un placebo. Y nunca sabremos si Joan Pons recibió verdaderamente la vacuna o no la recibió, claro.
Sí, la teoría de la vacuna es que mi sistema inmunitario produce anticuerpos. No sé si usted recuerda, cuando yo era joven veía Érase una vez el hombre, que ahora hace 30 años
sí.
Que salió. Pues los soldaditos blancos que iban circulando, mirando a ver lo que pasaba, pues es lo mismo. Ahora lo que pasa es que la vacuna produce muchos hombrecitos, muchos soldados blancos, y cuando el virus ha entrado lo detecta muy rápidamente y enseguida se ponen en línea y enseguida forman una batalla contra el virus. Eso hace dos cosas. Primero, que la carga viral se reduzca mucho porque no puede multiplicarse y entonces pues impide que pase que invada mi cuerpo. Eso impide que yo contraiga el COVID. Y la segunda cosa que hace es, como reduce la carga viral, también haga que yo sea mucho menos contagioso. Es una doble protección. Por lo tanto, la vacuna hace eso. Me protege a mí y también protege a los demás. El hecho de dar positivo también es un paso más adelante para poder acabar la fase 3, porque en la fase 3 se está mirando la eficacia. La fase 1 y la fase 2 se miró si era segura, si daba una respuesta inmunitaria, que se vio que sí. Ahora lo que faltaba saber es si este número de anticuerpos que la vacuna ha creado es suficiente para parar al coronavirus o no. Por eso, cuando yo di positivo, tuve que ir al hospital, me hicieron un montón de pruebas, pero como no tenía síntomas, me mandaron otra vez para casa y puedo estar en casa y tengo un permiso especial para romper otra vez la cuarentena, porque la semana que viene me harán más pruebas. Están intentando contestar a esta pregunta para saber si es efectiva. Y cuando lo sepan, pues yo creo que servirá para que la Agencia Europea de Medicamentos, que ya está revisando el estudio en la fase 3, pues esté un poco más cerca de dar la luz verde, de dar esta licencia y que la vacuna salga pronto, yo creo que para Navidad. Que la gente no se alarme. El dar positivo no quiere decir que yo tenga COVID. El dar positivo quiere decir que el bicho, el coronavirus, me ha intentado entrar en el cuerpo. La vacuna
protege
de que yo desarrolle los síntomas.
Yo, perdone, le entiendo poco por razones científicas, pero evidentemente que usted tenga mocos, que tenga ligeramente fiebre, indica que ha contraído la enfermedad en mayor o menor medida. O sea que en ese sentido la vacuna no le ha protegido.
Bueno, no he tenido fiebre, eso que quede claro. El único síntoma que he tenido ha sido una mucosidad. La mucosidad es una reacción normal a cualquier invasor. Porque la mucosidad hace es que el virus se quede atrapado y entonces cuando yo use mi pañuelo, pues el virus se irá. Es una reacción que el cuerpo hace cuando detecta un virus entrando en el sistema respiratorio. Automáticamente producen mucosidades. Esas mucosidades atrapan al virus y es otra manera de que el cuerpo se defienda. El problema
es
que
don Joan Pons, el titular Joan Pons está contagiado. Es incorrecto.
El titular sería: el COVID está intentando contagiar a Joan Pons. Ahora lo que la vacuna, falta saber si la vacuna es la que estamos defendiendo o por ser yo mismo joven, yo me considero joven, 45 años y sano, es el mismo cuerpo que me defiende. Si no tengo la vacuna, por naturaleza el sistema inmunitario tarda unas 2 semanas. En estas 2 semanas el virus ya se ha reproducido, ya puede intentar atacar a órganos vitales y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las personas con vacuna enseguida se pueden defender, la carga viral baja muchísimo, por eso no desarrollan la enfermedad y también son menos infecciosos. Si no tienes la vacuna, la probabilidad pues es mucho mayor que desarrolles problemas y puedas acabar en el hospital o incluso perder la vida en el peor de los casos.
O sea que nos podríamos encontrar con que la vacuna que se nos ofrece es simplemente para arrostrar la enfermedad en un perfil más bajo.
Exactamente, son como todas las vacunas, la vacuna del charampión, la vacuna de rubiola, todas estas, lo que hace es reducir la capa viral. En la mayoría de las personas no tienen ningún síntoma, pero sí que es verdad que hay personas que pueden padecer la enfermedad, pero mucho más leve. Eso evita la mortalidad, evita los casos graves y también evita la propagación, porque el virus, como no tiene ningún otro lado que ir, pues termina en esa persona. Por eso es importante también que el 70% de la población se ponga la vacuna, porque si así se hace, tendremos lo que se llama la inmunidad de rebaño. Quiere decir que el virus no tendrá ningún lugar que ir. Mientras eso ya sería de cara al 2021, cuando salga la vacuna, pues a ver si llegamos a este número mágico. Si no, el virus estará con nosotros y será activo, más allá del 2021.
Una última cuestión, Joan. Cuando percibiste que tenías síntomas, por lo menos catarrales, ¿te asustaste? Quiero decir, en definitiva, ¿ha recibido tu cuerpo o ha sido inoculado con una sustancia nueva que tiene sus incógnitas?
A ver, no me asusté por el catarro, porque estamos en octubre, pues cada año yo tengo un catarro. Yo estaba convencido que era un catarro, un resfriado común. Cuando llamé a Oxford, la verdad que casi no llamo, porque digo, no los va a llamar por un catarro. Pero me hicieron una pregunta muy clave. Me preguntaron si había perdido el olfato. Y yo digo, pues claro que sí que lo he perdido. Con la nariz tapada, pues no puedo oler nada. Pero entonces me tomé el antigripal, y se me despejó la nariz y el olfato no volvió a mí. Por eso la gente que dude si es un resfriado o tiene el coronavirus, mi consejo es que se tomen el antigripal, y si la nariz se despeja y el olfato vuelve, es definitivamente un resfriado. Pero si no vuelve, entonces que busquen ayuda, porque puede ser el coronavirus.
Muy bien. ¿Y en las pruebas qué ha dado?
Me hicieron el PCR el miércoles, di positivo. Entonces el jueves, cuando fui al hospital, me hicieron otra vez otro PCR y un analítico, porque a veces dan falsos positivos para estar seguro, y pues he vuelto a dar positivo la prueba del jueves y la analítica también. Lo que pasa es que no me han dicho exactamente lo que están mirando, pero supongo que me miran mi nivel de anticuerpos, mi nivel del virus, y la semana que viene pues mirarán a ver cómo mi cuerpo ha reaccionado y todas estas pruebas para intentar contestar a esta pregunta, si realmente la vacuna es eficaz o no.
Pues este es Joan Pons, que va en primera línea, voluntario positivo ahora con el tema este de la enfermedad, y que está colaborando con la vacuna de Oxford. Vamos a ver si esto sale adelante. Muchísimas gracias.
Pues un placer, y que la gente no se asuste, que esto forma parte, y eso, mi positivo, es un paso más adelante para que la vacuna esté con nosotros pues muy pronto.
Un abrazo cariñoso. Adiós, adiós. Estamos inmersos en la segunda ola de coronavirus, es una realidad, 830.000 casos en España, 830.000, y más de 32.500 fallecidos oficiales, porque seguramente son bastantes más, de 50.000. Y es inevitable preguntarse por qué nuestro país está padeciendo esta oleada de forma más intensa que otras naciones, quizá por la gestión, quizá por el clima, por factores culturales, pero también, lo decía el actor José Luis Gil, por irresponsabilidad. Como vamos a ver a continuación, la irresponsabilidad está siendo un factor clave en el aumento de casos en España. Atentos a los datos que nos va a relatar Diego González. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Está claro que la responsabilidad de cada uno está jugando un papel importantísimo en esta pandemia. Por ejemplo, hemos hablado con personal sanitario de la atención primaria en Madrid. Nos dicen que están hasta el gorro de la gente que se salta la cuarentena o directamente se niega a hacerla. Denuncian que cada semana unas 500 personas, 500, incumplen el aislamiento domiciliario tras dar positivo o ser un contacto estrecho. Son las quejas de las enfermeras que se dedican al control epidemiológico. Nos lo cuenta María José García, que es portavoz del Sindicato de Enfermería.
Nos consta que hay un número considerable de ciudadanos que, aun sabiendo que han mantenido un contacto estrecho e incluso con pruebas positivas, no llevan a cabo las medidas de aislamiento necesarias y se convierten en focos, tanto para su entorno como para el resto de personas.
Pues estos casos ni son aislados ni se ciñen solo a Madrid. En Murcia, los médicos pillaron a 900 pacientes que se habían saltado el aislamiento domiciliario durante el confinamiento. 900. En el País Vasco se han notificado 150 resoluciones judiciales ratificando el confinamiento de otras personas por saltarse el aislamiento. En el Ejido, en Almería, en 14 días se notificaron 120 incidencias de personas que no cumplían la cuarentena o casos en los que no se podía localizar a la persona infectada.
No hay cifras oficiales, Cristina, pero el personal sanitario nos asegura que estos datos se quedan cortos, que es una práctica extendida. Personas con un positivo que mienten a los rastreadores. Dice que están en casa y se escucha ruido de fondo, que están en la calle o tomando algo con personas. Otros directamente les dicen que se niegan a hacer la cuarentena, que por sus narices, por llamarlo así, no van a encerrarse en casa. Es aquí cuando se toma la decisión más drástica, el último recurso, que es acudir a la policía para vigilar a esos positivos que incumplen el aislamiento. Nos lo cuenta José Alberto Negri, que es portavoz de la Confederación Española de Policía.
Una vez que se detecta una persona que está incumpliendo ese confinamiento, intervenimos siempre y cuando haya una orden judicial que así lo decrete. Nos encontramos todo tipo de situaciones, ¿no? Desde pues manifiestan que es que tiene que salir a trabajar porque no está dado de alta, porque necesita, ¿no?, ese dinero, y a casos donde lo que hay pues es una falta de civismo total por parte de estas personas que abandonan pues por motivos personales, por poca empatía con respecto al resto de la población.
Entre los casos más sonados, el de la socorrista de San Sebastián, con resultado positivo, que después de dejar al niño en el colegio se fue a hacer surf.
O del pasajero que no esperó el resultado de las pruebas y conoció el positivo en pleno vuelo a Canarias. La mitad del pasaje tuvo que guardar cuarentena. Pero, ¿qué les lleva a saltarse el confinamiento? ¿Por qué no cumplen ese aislamiento domiciliario? Le hemos preguntado a la psicóloga sanitaria y forense Timenfaya Hernández.
No existe una única razón, ¿no? Es multicausal, desde personalidad de cada uno, a nivel cognitivo, ¿no? Se juntan distintos factores y al final hace que bueno, pues que las personas tengan este tipo de conductas, ¿no? Y que asuman estos riesgos y que pongan el resto también.
Son distintos factores, entre ellos, por ejemplo, el laboral o los negacionistas. Los que salen a la calle por llevar la contraria y sobre todo los asintomáticos, los que se encuentran perfectamente. Pero siempre coinciden dos perfiles en los que encajan todos los que se saltan el aislamiento.
Hay perfiles de personalidad, pues que efectivamente tienen esa dificultad a la hora de establecer una empatía con los demás y que además les cuesta poder ponerse ellos en una situación de vulnerabilidad. Hay personas que simplemente está por encima de todo, está lo que llamamos una gratificación temprana. Yo disfruto ahora, ¿no? Independientemente de que esto pueda traer consecuencias a largo plazo.
En estos perfiles que detalla la psicóloga sanitaria encaja Carlos, que no duda en saltarse las restricciones.
A ver, no es que me importen o no. A ver, al final todos mis amigos están en Madrid. Pues yo los voy a ver, sean 6, 8, 10, son mis amigos. No hay ningún control. De hecho, cuando tú vas a Madrid parece que no hay confinamiento. La gente hace vida por la calle, normal y corriente. Entonces, pues, ¿por qué no voy a ver a mis amigos tranquilamente?
Tú fíjate, Emilio Calatayud es juez de menores de Granada y este tipo psicológico, me imagino yo, que no solamente causa problemas en el coronavirus, sino también en los tribunales. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
¿Has visto qué naturalidad sí. Para decir que ellos no van a padecer ni a sacrificarse?
Sí, eso se llama... Primero que yo no soy especialista en esto, ¿eh? Yo doy mi opinión como juez, como ciudadano. Son egoístas, ni más ni menos.
Son egoístas.
No hay que ponerle más apellido, ni empático, ni no empático, sí. Ni nada. Son unos tíos egoístas, que pasan del sistema. Y son los antisistemas, que los hay en muchas esferas de nuestra vida política y de nuestra vida ciudadana. Son antisistemas. Y le importa tres cominos todo.
¿Y qué te encuentras más? Gente, me refiero cuando este tipo de personas u otras con ese mismo perfil delinquen, ¿una personalidad no empática, una personalidad enfermiza o sencillamente este afán de disfrutar y de pasar de todo?
Exactamente, pasar de todo, egoístas, no va con ellos. Entonces, claro, ahora, también es verdad una cosa. Yo, por ejemplo, aquí se ponen muchas etiquetas. Pero se habló un tiempo de los inmigrantes. Los inmigrantes no, bastante. Mira, me gustó mucho la entrevista que ayer le hiciste a este chaval.
A Karim. Sí, que salía de la cárcel y quería cambiar de vida, que había estado esnifando pegamento el pobre toda la vida.
Esos Karimes los conozco yo todos los días aquí en Granada. Y esos no tienen la culpa de esto. Después está el problema de la economía sumergida. Pero... que es normal, si a mí me hacen un test y doy positivo y no tengo otra cosa que comer nada más que mi trabajo, pues tengo que trabajar y buscarme la vida. Es la supervivencia. Pero luego están también las contradicciones de los mensajes que nos dan. Entonces la gente está hasta las narices de estos lenguajes, de estos mensajes que son sí, pero no, quizás, tal vez, y así estamos. Pero lo que más te duele son los egoístas, que son los antisistemas. Ande yo caliente, ríase la gente.
Claro, pero tienes razón que los mensajes cruzados que en esta semana, bueno, pues en Madrid han sido ya de risa, realmente descorazonan a las personas y les hacen tirar la toalla.
Hombre, claro, pero si es que además tú lo ves y yo te digo que yo hablo, mis opiniones son discutibles y mis sentencias son recurribles, con lo tanto yo no digo nada. Pero por ejemplo tienen los políticos, se confinan, confinan a la sociedad y ellos por ahí de cachondeo. Que si un avión para no sé dónde, que si un viaje a Extremadura, que si tal, que si cual. Los jóvenes es lo propio de la inmadurez. Que se fomentan y se permiten reuniones de jóvenes. y algunos serán asintomáticos y otros no, son inconscientes. Después están los peseteros, que son los tíos que sacan dinero de cuanto más duele la sociedad, más dinero sacan. Y los tontos, bueno, no hablamos de los jóvenes. En las fiestas de Marbella y de cachondeo este, como salía en el vídeo, escupiendo whisky a todo el mundo, son niñazos pijos de 40 años. O sea, que es la irresponsabilidad y el egoísmo. Y luego los peseteros. Ya
los
está.
Peseteros, entonces, ¿qué pasa? Hacen.
Nos han defraudado, a mi modo de ver, Cristina, nos han defraudado todos. Primero los políticos. Segundo los comités de expertos. Por ejemplo, he oído a la madre que dice que se preocupa porque su hijo pase frío. Pues que se abrigue y si no, que cierre los colegios. Los mensajes contradictorios. Yo no me puedo juntar con mis hermanos, que somos 7, y sin embargo, mi mujer se puede juntar con 35 alumnos todos los días. 35 en cada clase, 150 diarios. ¿Qué pasa? ¿Que el bicho es muy listo y selecciona y dice a la escuela no voy? ¡Hombre! Yo no me puedo juntar con mi hermano y en el metro voy con 100.000 personas. ¡Que vamos! O somos o no somos. Y entonces la gente se produce desánimo y está cabreada.
O sea, tú, claro, no estás ahí...
Allí Granada parece que levantaron la veda del confinamiento antes de ayer. Granada está insoportable de gente. Fíjate. De gente, vamos, que se había terminado el confinamiento. Bueno, la Alhambra, el primer día después del confinamiento, que se han vendido todas las entradas de la Alhambra.
Ah, la primera vez, o sea que ya estamos con el ritmo
la
de turismo.
Desde el, sí, 14, sí, sí. De marzo, desde el 14 de marzo, la Alhambra puso no hay billetes.
Sí, es el puente,
y no son,
claro,
todos los granaínos, que no son todos los granaínos.
No, no, son son quienes hacen puente, claro.
Exactamente, pero coño, si estamos en una situación de alerta, no de alerta, pero vamos, unos sí, otros no, pero bueno, coño, quédate en tu casa. Pues no, señor, aquí es que parece que no ha viajado nadie y que hay que viajar y hay que salir. Granada a tope.
Es, de todas formas, tienes razón que es una situación de información contradictoria, porque mira, yo hablo con las autoridades, pues, de muchos lugares hermosos de Andalucía, de muchos espacios, y nos reiteran, pues, que, oye, las medidas están tomadas, Cristina, que hay que hacer turismo, que hay que ir aquí y allá, claro, que conviene, que hay que ir al teatro, que hay que ir al cine, y luego, por otro lado, se producen las quejas. Entonces, realmente, es un totum revolutum.
Pero claro, Cristina, tú que hablas con los políticos, pues a ver si les dice, oye, que se centre, ¿eh? Pues yo esto no conozco a ningún rastreador, ¿eh? Que a mi policía, no, no, por ejemplo, de mi juzgado, ha tenido que hacerse los PCR por lo privado. Por lo privado. Y nosotros estamos en situación de riesgo, y no digamos en la enseñanza.
¿La que policía mandan del juzgado?
Diciendo, hay un alumno que ha dado positivo. Pues coño, si hay un alumno, ¿dónde están los rastreadores? ¿Dónde está el comité ese de el maestro COVID? ¿Dónde está Sanidad, que ha dicho que se hagan todos a los amigos más cercanos y que se queden en cuarentena? Y aquí no va a pasar nada en la escuela hasta que se muera un maestro. Hasta que se muera un maestro no va a pasar nada. Y así estamos. Entonces la gente está cabreada. Y entonces dice, pues ande yo caliente, voy a ser la gente.
Pues hoy hemos empezado hablando de los egoístas y hemos acabado hablando del disgusto general. Claro, es una consecuencia natural que además percibe con mucha nitidez Emilio Calatayud, nuestro juez de cabecera. Señor magistrado, muchísimas gracias.
Gracias por lo de magistrado, como se dice vulgarmente, apea el tratamiento.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Nos acabamos de recibir este auto. La orden de ILLA ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues en el recreo yo juego al fútbol o hablo con los amigos, pero no puedo ir con la gente de otras clases a jugar al fútbol o hablar con ellos. Después, en clase, siempre al entrar o salir nos echamos gel. Después el profesor tiene una raya en el suelo para que no se nos pueda acercar mucho, a no ser que sea para recoger exámenes o cualquier cosa así. Y también no podemos levantarnos en todo el día de la silla, a no ser que sea para ir a comer o para ir al recreo.
Los chavales explicando cómo viven el día a día. Y es el momento del Piscolabis. Muy buenos días, Sole Mayol.
¡Qué bien! Estaba deseando ya, oye, digo, ¡ay, que se me hace ya tarde!
¿Qué tomamos hoy, Sole, en el Piscolabis? ¿Qué tomamos?
Pues mira, me voy a tomar un vinito de Aragón con un jamoncito de Teruel, que estamos en el Puente del Pilar, y aunque no podamos celebrar la fiesta, como toda la vida se ha hecho, pues desde aquí estamos virtualmente, pero de corazón, con Zaragoza.
Efectivamente.
Oye, que nos emocionamos. ¿Lo viste lo del alcalde?
No lo he visto, que se ha emocionado al leer el bando.
Sí, no me extraña, es que da muchísima pena todas estas cosas, la gente que lo vive tanto y de pronto que no se puedan hacer unas fiestas tan señaladas.
Hombre, imagínate, penita, recuerda por ejemplo las de Andalucía, ¿no? Con el Rocío, con la Semana Santa, la de eventos que nos estamos perdiendo, Sole.
Fíjate, sí, mira, yo por ejemplo, el mío, el de 15 de agosto, que tampoco se pudieron hacer las fiestas de Madrid, en fin, una pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay que ir para adelante, ¿qué vamos a hacer? Mira, nosotros estamos los actores, como mira, antes he oído a José Luis Gil, que
sí.
También, sí, pues que está ya, pues eso, en el teatro y tal. Y nosotros hemos empezado este fin de semana, que una cosa que teníamos que hacer, una función que se llama Bla Bla Cocha, que es muy divertida, y que la íbamos a hacer en mayo, y resulta que la hemos tenido que hacer ahora, así que hemos estrenado.
Bueno,
en
pero
Colmenar.
Mira, podemos animar a la gente. En Colmenar Viejo creo que es Bla Bla Coche, ¿no?
Exactamente, no, ya lo hemos hecho, lo hicimos ayer y antes de ayer, y se nos llenó muy bien, todo lo que se puede, porque mira... Mira, la gente es increíble, ¿eh? La gente es separada, con muchísimo respeto, con las mascarillas, con un orden de entrada y de salida, pero bueno, que se les ve con muchas ganas de querer apoyar a la cultura y de pasarlo bien, hija, que también se
claro,
necesita.
Lo que pasa que como si les quieres sacar una sonrisa y los ves con mascarilla, me refiero al público con la mascarilla mirándote, no hay forma de saber si sonríen o no.
Pues fíjate, eso me lo preguntaba yo. Dice, ay, Dios mío, me voy a dar un mal rollo en cuanto me los vea ahí con esas carillas que no se ve nada. Pues no, mira, no sé qué pasa en los escenarios, que tú notas cuando el público está contigo o cuando el público está, no contra ti, pero que no están, que están pintados, fíjate, como decimos nosotros, en el teatro. Pues es que se notaba muchísimo en la energía. Mira, se les oye reír, aunque un poquito más bajo, se les oye todo, 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 y se les nota muchísimo las ganas que tienen de pasarlo bien, así que fue estupendo, muy bien, muy bien.
Oye, ¿y cuándo fue el estreno? ¿Cuándo ha sido el estreno de Bla Bla Coche?
Mira tú por dónde, el día 9, el jueves famoso, que como decían por ahí, ayer me levanté confinado.
Me acosté sin confinar, me he levantado sin confinar, me acostaré confinado, el desconfinador que nos desconfine, buen desconfinador será. Es que tela, ¿eh? La verdad es que ha sido una locura.
Pero vamos, el desconfinador, bueno, estaba, ay, que yo puedo ir, ay, que no puedo, ay, el que viene no puede, ay, el que tiene el ticket no lo puede utilizar. Pero bueno, al final se van haciendo todas las cosas, hija, ¿qué le vamos a hacer? Si es que es lo que nos ha tocado. Y yo ahora ya estoy confinadita, como ya he acabado, estoy confinadita en mi casa porque, bueno, pues es lo que nos toca en este puente, ¿qué le vamos a hacer? Yo jugando a la oca, ¿te gusta?
A mí sí, me parece muy familiar.
De puentes a puentes y tiro porque me lleva la corriente.
Sí, porque otro puente no vas a tener, luego, desde luego.
Sí. Mira, luego tengo también, mira, para hoy y para mañana, tengo previsto ver los puentes de Madison para llorar un rato y desahogarme. Y luego, pues también, a lo mejor, pues me veo la del puente sobre el río Kwai, todo de puentes, hija.
Mira, esa es una buena forma, efectivamente, de suplir una tarde de clásicos.
Oh, a ver, porque mira, lo clásico de otros años no era como este, no. Pero te advierto que tampoco era todo tan maravilloso, porque yo me acuerdo de algunos puentes en el que, bueno, atasco de ida, señores, atasco de vuelta, señoras, y atasco de entremedias, porque, bueno, ya que me he quedado aquí, me voy a ir a comer aquí a la sierra, me voy a ir a tal, otro atasquito que te pilla.
Es verdad, hay que ver también, no hay mal que por bien no venga.
No, pues mira, todas esas cosas eran lo que estaba en la Agenda 2020, que la mayoría de la gente ha tenido que ir a devolverla porque se decía, mira, señores, esto aquí ni hay fiesta ni hay nada, esto no es la agenda que teníamos que tener, hombre, por Dios. Y otros, no sé si te han dicho, que la tienen almacenada junto con todo el papel higiénico que les ha sobrado.
Anda, que tanto acopio que hicimos, ¿te acuerdas? Venga, papel higiénico. Ay, venga, papel higiénico.
Nos tenemos que reír, hija, porque, bueno, encima aquí, bueno, estamos en Madrid, estamos confinaditos, pero te puedes ir a tomar una cañita todavía por la mañana, darte una vueltecita también puedes. Quiero decir, mira, esto es muy grande y vamos a intentar pasarlo bien y pasarlo lo mejor posible, que no puede ser que estemos ya bastante, el puñetero COVID nos está fastidiando para que nos fastidiemos los unos con los otros.
Y con uno mismo, desde luego.
Exactamente. Así que nada, yo creo que lo que hay que hacer es reírse un poco, intentar pasárselo bien, relajarse, que también estar en casita tampoco viene mal de vez en cuando, y a lo mejor incluso hasta salvamos alguna vida. Mira tú por dónde, que no está mal.
Como decía
así
el juez
Caladayuz. Sí, ¿qué te parece que acabemos? Bueno, yo me puedo quedar contigo toda la mañana aquí charlando, ¿eh? Porque no tengo nada más que hacer que ver los puentes de Madison luego.
Y el puente sobre el río Kwai, ya.
Exactamente, pero vamos, que si quieres acabamos y si no nos quedamos. Todo lo que tú quieras te acompaño.
Vamos a terminar el Pisco Labis de una manera original, a ver.
Venga, vale, pues ¿qué te parece que lo acabemos con una jótica?
Ah, mira, venga. Sí, venga.
Vamos a coger el tono, venga, niña, vamos a coger. Vamos a animar a toda la gente que no ha podido tener fiestas en el Día del Pilar y que no los va a tener mañana, pero se pueden cantar, por ejemplo, en su casa esto de la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa.
¡Ole! ¡Sole Mayol! Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós.
Nuestro cantar.
Y a la 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias, viene nuestro querido Marcote Pontemoño. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, se me ha colado la Sole, se me ha colado por la derecha.
Esto sí, se puede. Efectivamente, se te ha colado con el pisco labis, sí.
Ya,
sí preparándose para los puentes de Madison y los puentes sobre el río Kwai, que son los únicos puentes que va a haber, claro.
Sí, bueno, yo tenía pensado irme de puente, pero claro, con estas tesituras no es posible. No es posible.
Todo el mundo se ha quedado en tierra.
¿Y qué nos traes hoy?
Ha fallecido esta semana uno de los grandísimos guitarristas de todos los tiempos, Eddie Van Halen, miembro fundador de los Van Halen, un supergrupo que montó con su hermano. Y había pensado hacer un repaso al mundo de la guitarra, a los mejores guitarristas de todos los tiempos, bajo el beneplácito de Mikey de Toro, que me está poniendo, que es el mayor troll, porque luego, ¿sabes lo que te digo? Que yo esto lo digo de memoria. Sí, pues ya me estaba diciendo Mikey, este no lo has puesto y este no lo has puesto.
No. Le he dicho que por qué no, bueno, no lo voy a desvelar. Porque además la gente luego lo va a decir que
claro,
no lo has
luego,
puesto.
Luego me trolean. Bueno, ya es. Lo aviso, no puedo poner todos, porque hay como 30, 40 tipos que podían estar perfectamente.
Pero imagínate, en la historia de la música moderna, los mejores guitarristas es que puede haber hasta un centenar.
Pues un mogollón. Y lo bueno de Eddie Van Halen, y por lo que era conocido, es porque era muy innovador en el mundo de la guitarra. Como que cambió un poco las tornas de la manera de tocar la guitarra, de sonido, en cuanto a sonido. Lo cogió Michael Jackson para hacer el Beat It, el solo de guitarra que hay, el que se quedó es el que hacía Eddie Van Halen. Otro que cambió el mundo de la guitarra, el modo de tocar la guitarra y el modo de aporrearla y estallarla fue Jimi Hendrix, el tipo. Fíjate que yo
alucinante.
Pensaba no meterlo, pero Fernando, nuestro compañero Fernando de Control Central, que hoy está haciendo las veces de que suelo hacer yo los domingos, excelente técnico y mejor guitarrista, es profesor de guitarra y le da la guitarra.
Ey,
que no.
No lo sabía.
Bueno, pero es que flipas cómo toca. Me dice, ¿cómo no vas a meter a Jimi Hendrix si fueron las dos grandes innovaciones en el mundo de la guitarra, tanto la de Van Halen como Hendrix? Que la forma de tocar, era zurdo, además el tipo era Cherokee.
Era zurdo y tocaba con una guitarra de diestro.
Efectivamente.
O sea, que eso es complicadito.
Con las cuerdas al revés, muy complicado. Y luego pues metió ruidos nuevos, pedales, el guagua, que es un pedal que tú lo pulsas y entonces la guitarra como que llora, hace guagua.
Sí, bueno, se nos ha constituido ya en un sonido de referencia.
Sí, sí, y Jimi Hendrix que la palmó muy prontito, es del club de los 27, en el año 70 nos dejó y bueno.
Es lo que dicen, que si no hubiese muerto con 27 habría sido el mayor guitarrista de todos los tiempos.
No sé yo si hubiera llegado a los 37.
No, yo creo que tampoco, y tampoco habría sido el mejor, pero bueno, está entre los mejores.
Bueno, solo tuvo 4 años de carrera, en 4 años dejó actuaciones increíbles como la Isla de Man o el Woodstock. Brutal. Bueno, más guitarristas brutales. Este es un señor auténtico, hay que ponerse de pie. El Bebe que... Ahí lo tienes, con toda su orondidad, cómo llenaba este hombre el escenario, que últimamente, en los últimos años de vida, porque cascó en el 2015, con 89 años, pues eso, tuvo que actuar sentado, porque tenía un problema en las rodillas, tenía, creo, problemas de gota también, estaba enfermito y tenía que actuar sentado, pero eso no le impedía hacer unas performances increíbles con su guitarra Lucille, que me mola mucho.
Como el bate de The Walking Dead.
¿Como el bater?
El bate.
Pues a lo mejor es por eso, por lo que se llama Lucille.
¿También se llamaba Lucille?
El bate de uno de los protagonistas de una serie de zombies se llama Lucille, entonces le trata como una persona, que supongo igual que la guitarra.
Sí, que en una Gibson ES-335, pero que él la bautizó Lucille, y creo que luego el Gibson cambió el modelo y todas esas guitarras se llaman Lucille. Sí, claro. Sí. 300 conciertos se llama el tío
este
al
es
año.
Este es BB King.
Este es Bebe.
Bebe.
Que no, bebe. No sé si bebía o no bebía, pero no sé. B.B. King, vamos a decirlo bien. Y muy prolífico tanto musicalmente como con hijos, porque... Atención, es que he leído que tenía 15 hijos fuera del matrimonio, o sea, aparte de los...
¿15?
El Julio Iglesias.
Es familia numerosa, ¿eh? Otro... Igual le daban un plus.
Varios plus. Y del rey del blues, que era B.B. King, pasamos al rey del rock, que Chuck Berry.
Es que es increíble la guitarra moderna, los matices que saca, ¿eh?
Bueno, hemos dicho uno de, el rey del rock, no, el rey del rock, que me perdone Marta Vázquez de Rock FM, es Elvis Presley. Este era uno de los padres del rock and roll. Esta es la mejor canción de guitarra de todos los tiempos, según dice la gente, es el Johnny B. Goode. Performance increíble de
Sam Berry. Es buenísimo. Mira, además, escúchalo un poco. Te pones a bailar automáticamente.
Increíble. Estas canciones de Regreso al Futuro.
Claro, ¿no? Por eso es lo que iba a decir, que ha habido muchísima gente que esta canción como que resucitó en el momento. Vamos, no resucitó porque no tenía tanto tiempo, pero en Regreso al Futuro se convirtió en... Por lo menos los de nuestra generación lo conocimos.
Mikey, como es asquerosamente joven todavía, sí. Es de la generación... Z, ¿eres tú o Millennial?
No, Millennial,
eres
creo.
Eres Millennial.
Estoy justo en la franja.
¿Cómo os gusta la referencia de los 80, a los, los jovenzuelos?
Bueno, sobre todo porque me las he chapado todas. Madre
y bueno, una anécdota muy graciosa es que este hombre aprendió a tocar... se encontró una guitarra en el granero de ahí donde vivía y se puso a tocarla, una guitarra que le faltaba una cuerda, y de aprender a tocar con una guitarra, yo creo que no sería eléctrica, sería española. Bueno, española, como se llamen,
acústica,
de caja, como se llamen, pues mira cómo toca el Pollo Pera.
Déjate.
Voy a hacer una pequeña trampita. Voy a pasar de grandes performances de la guitarra a un gran compositor de una de las mejores temas o composiciones de guitarra, es Joaquín Rodrigo. Que con la guitarra no solo se puede hacer ruido, que también se pueden hacer cosas deliciosas. Es increíble.
Claro, más de uno y más de dos dirá, ¡ay, qué alivio!
Sí, sí. No, hombre, no, vamos hombre. A ver. Que se lo he dicho a Mikey, podía haber puesto cosas mucho peores. Estoy muy liviano.
Sí, la verdad que está liviano.
Estoy muy contenido.
Ya me estaba esperando yo, que metiese alguno que yo me sé y no.
El concierto de Aranjuez, que es, yo creo que la composición hecha para este instrumento más conocida española de en todo el mundo, a nivel, en todas las épocas, es increíble, versionada por grandes maestros del jazz, de la ópera, del pop, del rock. Hay una versión de Miles Davis que es increíble. Narciso Yepes a la guitarra era el que la solía... Hay alguna actuación, hay alguna grabación bastante curiosa. Este Joaquín Rodrigo, que Valenciano Universal, que nos dejó en el 99 con 97 palos. La mayoría están palmolives, los que estoy poniendo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Están
en ¿palmo filo, qué?
Palmolive.
¿Como el jabón?
Sí, efectivamente.
Uy, como el jabón. Verdad.
Pero claro, es que el mundo de la guitarra no es rentable para la vida, ¿no? ¿Nos podemos quedar con ese titular? No.
Oh, eso es un poco fuerte,
muy feo,
¿no?
Muy feo.
Que tiene mucha vida la guitarra.
Vamos a borrar esto que he dicho con el siguiente, Eric Clapton. El tipo que tanto...
Qué maravilla, dice Mikey. Yo estoy un poco en shock después del maestro Rodrigo.
A mí mi padre desde pequeño me fue escalando un poco. Me fue poniendo Pink Floyd, luego Queen, y luego hubo un día que me puso Eric Clapton. Y desde que tengo como 10 años, el guitarrista para mí, emblema, y mi guitarrista favorito de los tiempos ha sido Eric Clapton, siempre.
¿Tú sabes que le llaman mano lenta?
Sí, le llamaban así.
¿Pero sabes por qué?
No, eso no lo sé.
Bueno, hay varias vertientes. La que la más extendida es que tarda mucho en cambiar las cuerdas de la guitarra. Pero lo que yo
en
he oído...
¿En cambiar las cuerdas?
De la guitarra,
cuando
sí.
Cuando están viejas.
Cuando están viejas tardaba mucho en los conciertos, era muy...
Porque lo hace con delicadeza.
Claro, pero la que yo he oído es que era de la cofradía del puño. Que le costaba mucho cuando... ¡Paga la ronda! ¡Eric, paga la ronda! Tardaba...
Slowhand.
Tardaba mucho en llevarse la mano al bolsillo para coger la cartera. Que era un poquito...
Sí, es que el agarrado tiene eso, ¿verdad?
Sí.
De repente llegan, traen la cuenta y como que no, que no... Que no se arranca, tú estás ahí pasando los kiries, sí. Abandona toda esperanza. Tienes que pagar tú.
Eric Clapton, bueno, Eric Clapton, tanto en solitario como con Cream, como
con, Cream.
Con Derek and the Dominos, la Leila. Esta, por cierto, Leila, que es una canción que compuso para la mujer de George Harrison, de los Beatles, que está un poco coladito. Harrison se separó de ella y llegó Eric Clapton y dijo: ¡Pa' mí!
Y se la quedó.
Y se la quedó.
¡Qué grande Eric Clapton!
Y oye, George Harrison encajó muy bien el golpe y fueron amigos muchos años hasta la muerte de George Harrison, porque Eric Clapton está vivo, es de los pocos que no está Palmolive. ¿Qué te ha gustado lo de Palmolive, eh?
Bueno, es que me queda impresionado.
Bueno, estaba bien traído.
Más cosas de aquí, más cosas de aquí. El maestro Paco de Lucía.
Por cierto, que me he quedado sorprendida porque pensé que los límites entre la guitarra moderna y la guitarra clásica estaban más establecidos cuando has dicho que Narciso Yepes interpretaba alguna de las versiones más agresivas de la guitarra. ¿Qué,
que interpretaba el concierto de Aranjuez.
El concierto, pero oye, en una versión de no sé qué.
Sí, el concierto de Aranjuez, una de las versiones del concierto de Aranjuez, una de las grabaciones está a cargo de Narciso Yepes y también creo que lo interpretó en directo alguna vez. Pero nada de... No, hombre, a lo mejor era heavy o rockero en sus ratos libres.
Todo puede ser.
No era el caso de Narciso.
Pues tendría gusto.
No, pero los guitarristas tocan muchos palos. Por ejemplo, Paco de Lucía era guitarrista flamenco, pero también le daba al jazz, a la bossa, incluso a la música clásica, a la guitarra clásica. Que al loro se llama Francisco Sánchez Gómez, pero le llaman Paco de Lucía porque su madre se llama Lucía, le decían Paco, el de la Lucía.
Anda. Sí.
Y se quedó ahí con Paco de Lucía. Yo no lo sabía, súper curioso. Y luego el tema este Entre dos aguas, que lo sacaron con el disco Fuente y Caudal y que no pegó mucho el disco al principio, pero al loro, el loco de la colina, Jesús Quintero, que era el manager de Paco de Lucía, dijo, no, este tema es buenísimo, sacarlo en single, lo sacaron en single y eso posibilitó que volvieran a reeditar el disco y se convirtiera en todo un referente del disco para el mundo del flamenco.
Esto ya es para Cristina.
Ahí lo tienes porque es conocidísimo.
Esto es
De todas formas, yo creo que es conocidísimo y se lo pongas a la persona a la que se lo pongas, escuche la música que escuche, esto le tiene que gustar. Se relaja. Tú te lo pones con los ojos cerrados y esto puedes tirarte escuchándolo horas.
A mí la música es que tengo, por ejemplo, antes Eric Clapton, el disco de Eric Clapton que dedicó a su hijo, la canción Tears in Heaven, que se murió el hijo y tal, a mí, yo me estaba leyendo un libro en esa época cuando lo escuchaba y me recuerda ese libro cada vez que lo escucho. Paco de Lucía, este tema...
¿Y qué libro era?
It, de Stephen King.
Vaya.
Sí.
Ah.
Bueno, y este tema de Paco
Menudo
Lucía,
rollo.
Cuando yo pinchaba en bodas, en un sitio que había espectáculo de caballos, lo ponía siempre.
¿Ah, sí?
Entonces, cada vez que oigo, me acuerdo de los caballos levantando la patica y haciendo así, no sé qué. Y
es que se pega muy bien, además, a esta música.
Claro, claro, esas cosas que tiene el subconsciente. Bueno, te da un poco de cal para ti, un poquito Paco de Lucía, lo más clásico, y ahora esto es para Mikey, el tío Joe Satriani.
Pues el ritmo es de un rock muy clásico.
Claro, pero lo que es el sonido, lo que hace este tío con la guitarra es que es increíble. El tío es profesor de profesores, porque tiene entre sus alumnos a Steve Vai, que es otro guitarrista brutal, a Kirk Hammett de Metallica, uno de
tus... Por eso me lo ha puesto.
De tus papers, claro. Y a Tom Morello de Rage Against the Machine. O sea, es profesor de profesores, lo que controla este tío, y sobre todo de técnica. Porque hace unas cosas con la guitarra que yo no sé...
A ver, escúchale.
Escucha.
Ahora.
Mira. Ahí lo tienes, míralo. Esto creo que se llama tapping, que es cuando golpeas con los dedicos las cuerdas. Pues él hace doble.
Esto parece gaita.
Tapping a dos manos. Con las dos manos hace así, clic, clic. Y luego hace una cosa que se llama sweep picking, que es una cosa que en vez de tocar con la púa, pulsar una cuerda, haces como si barrieras la... Bueno, tiene un mogollón de cosas técnicas que yo me pierdo. Ahí ves, tenía que haber venido Fernando a explicar todo esto porque yo me pierdo mucho. Temazo este.
Pero mira, escucha.
Escucha.
Como la gaita.
Es pues una aberración esto. Lo mismo alguien está en casa y dice, se me ha roto la radio porque este ruido no, señores, esto es arte también. Bueno, y nos vamos con el último, también de aquí, maestro de la guitarra, uno de mis popes, Raimundo Amador. Este es un fiera, tanto tocando flamenco como tocando blues, como me parece increíble. Era un tío que empezó con el flamenco, como he dicho, Raimundo Amador, y conoció a Kiko Veneno, y años después fundaron el grupo Veneno junto al hermano de Raimundo, Rafael, y lo petaron absolutamente todo. Luego el tío ha colaborado con B.B. King, que hemos hablado antes, con Andrés Calamaro, y con Pablo Carbonell tiene una canción que se llama Ay, qué gustito pa' mis orejas, que tiene mensaje escondido en la letra. Yo no lo puedo contar aquí porque es un poco fuertecillo. Pero
no, déjalo que ya has horrorizado bastante.
No, sonoramente, pero no he dicho nada. Por cierto, hoy no podemos decir Pontemoño porque no lo llevo.
Es verdad, va con el pelo suelto, totalmente al viento.
Y Mikey me ha hecho una punta y dice, ¿cómo engaña el pelo? Porque tengo...
Dice que tú que eres especialista en moños y pelo, mañana en Palacio, que tiene que ir Pablo Iglesias por primera vez en su condición de vicepresidente, por razones institucionales, no porque ame la monarquía,
me siento como que
va a llevar a tu juicio el pelo suelto con moño moño o con coleta?
Debería hacerse un recogido y ya que está con el moño no dejarlo. Pedro, no, espera, escucha. Pablo Iglesias tiene mucho pelo. Yo es que tengo menos pelo que la genitalia de una muñeca. Entonces.
Bueno, tampoco tiene tanto ya, ¿eh? Ahí hay una coronilla despejándose.
Tiene mata. Entonces, un recogido. Hay que ser un poco, no sé, ahí lo
digo. Mira,
es
una idea. Sí, un recogido.
Yo lo llevo
bien
suelto porque me acabo de duchar y para que se seque al viento, pero me lo voy a recoger porque tengo unas calvas que.
Pero sobre todo porque no estás en el palacio.
No, y porque pero venir a veros a vosotros aquí es como si viniera al palacio.
Ahí, ole. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Marcote. Ponte moño. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir enseguida a las noticias y tendremos muchas más cosas porque viene a García Arevalillo a hablarnos de todas las series que se han estrenado en octubre y que generando verdadera afición. Elsa González nos hablará de la efemérides de mañana, de la fiesta de la Hispanidad y de sus orígenes. Y hay una entrevista fascinante. Fascinante.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.